Como dice la canción, no juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros.
By looking at the cover. 16:38 y ya estamos acá con nuestro queridísimo Jorge Diomedes para conversar sobre libros, como dice la cortina musical. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿cómo andas?
Me alegro mucho. Muy bien, vamos a trasladarnos hoy lejos del Uruguay, lejos de nuestro continente, a otra parte del mundo, al lejano oriente.
Exactamente.
Vamos a hablar de literatura japonesa.
Bueno, vamos a arrancar con literatura japonesa.
Arranquemos, por favor.
Primer punto, es una literatura inabarcable. Punto 2, yo durante muchísimos años tuve un enorme y pavoroso preconcepto. O sea, no soportaba la literatura japonesa.
A ver, ¿por qué?
¿Sabes que eran todos samuráis?
El tema era de... había una mezcla de entre sordidez, violencia acumulada...
¿Por parte tuya
o de los japoneses. Se proyectaba a ellos, pobrecitos. Entonces, yo no empatizaba con esa literatura.
¿Hasta qué?
Hasta que uno se empieza a acercar y trata de aprender un poco y leer un poco, y ahí las barreras empiezan a cambiar. Primera idea central, habitualmente cuando te dicen Japón, sociedad aislada.
Sí.
Bueno, eso en realidad son...
En primer lugar, es una isla.
Sí, claro, pero eso en términos históricos es 200, 300 años de su periodo, de su historia. Habitualmente, gran parte de su cultura obviamente está muy signada por China, obviamente estuvo signado por el budismo. Hay una variante que es el shintoísmo, que es lo que los define en términos religiosos, pero es una sociedad en que casi todos nuestros preconceptos, cuando te empiezas a acercar, cosas curiosas, se empiezan a diluir. Y te voy a empezar a tratar de armar esa idea. Este aquí, que era una sociedad agraria, muy feudalizada, pensemos hace 1500 años.
Sí.
En ese contexto, que prácticamente recién estaban arrancando con el tema de hacia una tradición escrita, la cultura, básicamente la literatura oral, la ejercían los que se llamaban cataribes, que eran habitualmente lo que se diría un chamán, pero lo interesante es que eran mujeres.
Mirá vos.
¿Viste? Porque habitualmente, que es lo que... primer preconcepto
sí,
mío es...
patriarcal.
Ahí también está. Muy bien. Vos llegás al año 1000, lo que acá en el occidente sería la Edad Media, y ellos tienen una sociedad absolutamente organizada, con una monarquía fuerte, con un sistema de samuráis y señores feudales, y hay una literatura de la corte. En ese momento, en el año 1000, hay un libro maravilloso que se llama El libro de la almohada, que tiene un nombre larguísimo en japonés, que lo que lo hace interesante es que está, para empezar, escrito por una mujer.
Mirá vos.
Entonces, uno de los grandes clásicos de la literatura japonesa, para empezar, en el año 1000, está escrito por una mujer con enorme sensibilidad, muy inteligente, muy interesante, que tendría algunos puntos de contacto con lo que nosotros podríamos, de este lado, definir casi con las mil y una noches. ¿Está? Pero desde una voz femenina.
También tiene como esa cosa oral el relato.
Sí, claro. Pero además que hay toda una sensibilidad sobre lo que es el ejercicio del poder visto detrás de las bambalinas. Mm. Bien. Tenés
El príncipe versión,
claro,
versión japonesa, unos cuantos años antes.
Ese es el que se parece más a la historia de Genji, que es la auténtica historia de un príncipe hijo de un mikado, o sea, de un emperador, que eso es lo que vos podrías definir como la literatura oficialista. Pero también en el año 1000 vos tenés una obra enorme, que es lo que en Occidente se llama Cuentos de Antaño, y allá tiene un nombre muy impronunciable para mí, que es Momogatarajiyuni, que es 4000 páginas con la historia contada de la perspectiva de los otros.
4000 páginas de historia sí. No oficial.
Exactamente.
No es para llevar sobre el baño.
No. No, se te duermen las. Se te van a dormir.
Salud, que bueno, te dejó sí, problemas algo. Importantes.
Bueno, esto, cosa curiosa, estuvo perdido durante varios siglos y apareció en un monasterio budista. Y es la recopilación de cómo las clases subalternas veían esa sociedad. Entonces, ya en el año 1000, te das cuenta que teníamos varias literaturas distintas, enfrentadas.
Claro, sí, una oficial por un lado.
Una femenina, y otra, claro, no y oficial, una de las otras femenina. Clases. Ahí está.
Muy ya, bien. Primero, eso supongo en tus prejuicios ni picaría, ¿no?
Yo ni me había enterado. Además que incluso más, yo en algún momento de mi vida, hay un librito deslumbrante que hizo Carlos Real de Azúa.
Uh-huh, sí.
Cientista social, un tipo que vino de la literatura y en sus ratos libres fundó la sociología en este país, que una de las tantas inquietudes que el tipo tuvo era que, pensamos en los años 60, toda la teoría de centro-periferia, ¿no? Desarrollo, subdesarrollo, vía de la modernización, el tipo se puso a estudiar, cuando todavía no existía la planilla de Excel, todas las variables que pesaban para que una sociedad fuera exceptuada en ese proceso histórico por el cual los europeos eran los desarrollados y el resto aplaudían, en el mejor de los casos. Entonces, bueno, muy bien, tratar de entender. Bueno, obviamente el caso modelo es Estados Unidos, ¿por qué Canadá? ¿Por qué Australia? ¿Por qué Nueva Zelanda? Todos esos países habían salido de su desarrollo y habían llegado a ser de alguna forma parte de la dinámica industrial desarrollista. Pero había una sociedad que el tipo era incomprensible, que era la japonesa. ¿Cómo esos tipos?
Frente ¿qué habrá a llegado acá, no? En ese momento.
Para claro. Al Real de Azúa empieza a detectar las 60 variables que incidían para que la sociedad japonesa fuese distinta que cualquier otra sociedad subdesarrollada. Porque en un montón de áreas vos encontrás sociedades feudales, cerradas, y que siguieron siendo cerradas, feudales, atrasadas y explotadas y otra historia. Bueno, ¿cómo hicieron los japoneses para ir zafando todo eso y salir de su desarrollo y pasar a ser una potencia industrial? Porque vos pensás que en 1905...
Sí.
O sea, perdón, vamos a hacer una introducción un poquito antes. Hay 200, 300 años que Japón está básicamente cerrado. Llegan en mediados del siglo XIX los Meiji, que hacen el proceso de apertura hacia Occidente, básicamente hacia Estados Unidos. Hay un proceso muy rápido de industrialización. Ahí sus intelectuales y sus escritores son muy protegidos porque pasan a ser los interlocutores y los embajadores frente a Occidente. Que eso es algo que después, cuando vayamos viendo a escritores, vas a ver esa contradicción que tienen los intelectuales japoneses sobre en qué mundo están. Que eso está fabuloso.
O sea, entre lo que piensan ellos que están...
Claro, imagínate, un Mishima, por decirlo de una forma hipernacionalista, que se termina suicidando por sus ideales, porque odia Occidente, sí. Ya está. Hasta un Ishiguro, que que es el tipo que, por decirlo de una forma, no solamente te define la literatura británica, sino también la japonesa. Es un tipo que vive en Occidente. O, si querés pensarlo de una otra forma, Murakami. Un tipo que arranca en una carrera muy especial en Japón. Y de a poco se viene para Occidente. Y hoy en día es un tipo que escribe entre los dos mundos posibles. Con estrategias narrativas muy occidentales.
Ya que hablas de los prejuicios. Yo siempre he tenido la sensación de que la literatura, incluso la cultura, es como inmanentemente media triste. Tienen como cierto...
Sí, no, pero eso es... vos sabés que cuando
empecé leyendo, a apuntar... leyendo Murakami, algunas cosas siempre me he encontrado como este, es una sensación rara que te transmite, es como una melancolía que se desliza entre las páginas.
Nada más que vos, por ejemplo, si pensás, vamos a sacar el caso de Mishima, que es quizás el más exponencial, ¿no? O sea, de lo tanático. Uh-huh. Pues si vos pensás, Ishiguro, el tipo nació en Nagasaki. ¿Está? O sea, arrancamos mal. Sí. Si vos pensás en un tipo que es un genio, que es Kawabata, ese tipo, toda su obra, si hubiese que definirlo en una sola frase, es el amor no correspondido. Y creo que termina siendo el tipo suicidándose. O sea, así de una. Si vos pensás en otro bicho que es Dazai Usamu, la obra cumbre del tipo es indigno de un ser humano.
¿Ese es el nombre?
Sí. Y el tipo...
me encantó.
Sí. No, pero aparte el tipo es el agitador social en la mitad del siglo XX. Y el tipo, a los pocos años de terminar la Segunda Guerra Mundial, se muere, pero siendo... Es exactamente el antípoda de Mishima. En términos ideológicos, aparte. Entonces, vamos a volver al... un poquito antes. Vos pensás, 1905, Japón va por las Islas Kuriles a una guerra con Rusia. Los rusos, que se asumían como eslavos, europeos, etc., fueron con su flota a dar una paliza a los amarillos chiquitos. Bien. La paliza se la dieron, obviamente, los japoneses, que redefinen en un lapso muy breve, uno, lo que va a ser el principio de la caída de los Romanov. O sea, los Romanov después vuelven a incurrir en el segundo error, que es meterse en la Primera Guerra Mundial, y después lo agarra la Revolución Rusa. Pero como que el desastre, si vos querés ver el proceso de decadencia de los Romanov, lo ves en esa guerra, porque fueron con un enorme prejuicio racista, mal entrenado, mal armado, con un
mal informado,
mal informado, etcétera, todo mal, y se encontraron
como que invade Rusia en invierno.
Ahí está. Sospechaban de que los tipos estaban esperando con los juncos. No, Japón ya tenía una industria siderúrgica funcionando a full, y los pasaron por arriba. Eso va a tener un enorme efecto exponencial, porque la sociedad japonesa tuvo como una especie de shock de adrenalina, que es, bueno, en 50 años no solamente modernizamos este país, no solamente pusimos en vereda a todos los samuráis,
ganamos una guerra,
le ganamos a los rusos, a nosotros no nos para nadie. Ese sentimiento de superioridad fue sistemáticamente fogoneado desde la élite del poder. Y eso es un elemento bastante interesante cuando vos vas analizando que hay toda una épica muy militarista en gran parte de su literatura. O sea, hay un montón de formas de ver Rashomon, los siete samuráis, Ronin, todas esas. La otra vez, charlando con los amigos, uno empieza a hacer medio como en chiste, dice, bueno, pero al final no es tan distinto como lo nuestro. Juicio insólito, si lo había.
¿Por qué?
Claro. Entonces, el tipo lo que empezaba a decir era: vos planteate estos términos. En Akutagawa, bueno, en las películas de Kurosawa, gran parte del personaje central es el tipo que fue socializado con los valores de una época, esa época ya está totalmente muerta, y él con su espadita se está tratando de hacer un hueco en una sociedad que ya no existe.
Un gaucho resignado.
Me hizo acordar a los veteranos cuando se suben al ómnibus y reclaman su asiento diciendo: los jóvenes de ahora no respetan a nadie. Es eso.
Pero es obvio. Obvio, pero es eso. Entonces, todos esos códigos de honor y de la palabra dada, etcétera, vos decís, en Hernández había mucho de esto. Entonces, ahí es cuando vos empezás a ver de que esa literatura, que supuestamente era tan exótica, por supuesto que tiene una enorme alteridad. pero tiene, cosa curiosa, somos seres humanos y tiene un 99.8% de cosas que son exactamente idénticas. Entonces, cuando vos empezás a ver de que, por ejemplo, hubo un tipo que en el contexto del proceso de modernización de Japón es el que sienta las bases de algo maravilloso que son los haikus.
Ah, sí, sí.
Que eso, ¿ves? Eso cifra mucho quizás una estética japonesa, que es llevar a la mínima expresión lingüística la condensación perfecta de la belleza. Entonces, esas son ideas que habitualmente a un uruguayo se queda mirando y dice, ah, mira qué interesante. Y los tipos tallan ese poema décadas. O sea, es esa cabeza, esa sensibilidad, yo te diría que sí, es muy específica, de gente extremadamente devota a concentrada el trabajo y a la perfección y a la culto de la belleza. Si vos mirás, por ejemplo, en Kawabata, en Akutagawa, el biombo del infierno, toda la reflexión que hay sobre la belleza, toda esa cosa muy fabulosamente delicada que tienen, esos son como acentos muy marcados y que no lo encontrás demasiado en las otras literaturas. Por supuesto que vos encontrás, hay un tipo que me cayó muy simpático, que era Seisaku Ihara, que en medio del siglo XIX se le ocurrió escribir un libro que se llama El hombre lascivo y su linaje.
El hombre lascivo y su linaje.
Claro, pues, ¿qué pasa? La literatura japonesa está muy marcada por la sexualidad.
Sí. Tiene un arte erótico.
No es solamente el imperio de los mil sentidos. Sino que hay toda una sensibilidad, a eso también va todo el tema de las geishas, todo ese tipo de cultura es extremadamente refinada, de a ratos extremadamente cruel, por otro lado muy sensible. Pero lo interesante es que este tipo tuvo un extraño caso de censura, por decirlo de una forma, pues es una sociedad en la que la escritura es un arte tan difícil que si vos lográs pulir la escritura, sos un bienaventurado, sos un privilegiado y
te ganaste que no te censuren.
Ahí está, algo por el estilo. Pero este tipo tuvo un curso proceso penal por el cual estuvieron a punto de quemarlo vivo en el siglo XIX.
Muy bien, yo quiero dejar esta historia ahí con este puntapié para la semana que viene.
Ahí está.
Siglo XX. Lo retomamos a partir de ahí.
La tarde.